Amén. Buenos días. Gracias. Nos sentimos tan amados y con el pastor Nets nos pasa eso. Pareciera que nos conocemos hace años y con toda la casa, lo dije en el otro culto, pero quiero repetirlo, que nos hemos sentido amados por todos y algo que me impacta es que hay tanta sabiduría y amor en el pastor Nets, pero verlo en toda la familia, eso no es fácil, ¿sí? Uno viaja mucho y acostumbra a ver grandes hombres de Dios, pero cuando esto se puede multiplicar en la casa, algo que hablábamos anoche con mi esposa es que verlos a ustedes nos hace sentir que hay esperanza de gloria para este tiempo, ver gente tan de la palabra, tan de la presencia, tan de la oración, el esfuerzo que están haciendo todos, sé que están cansados, pero con un amor por Dios, y creo realmente, créanme que no lo digo para quedar bien, creo que Dios los está preparando y los está alineando para un tremendo despertar que va a impactar miles de personas. Y sé que no están detrás de los números, pero yo no puedo dejar de ver este lugar y todo lo que Dios les está dando como algo que va a traer un tremendo impacto en los próximos años y va a ser clave en el cuerpo de Cristo para todo lo que viene. Así que humildemente los quiero alentar, los quiero bendecir y también les quiero agradecer por con que uno está tratando de darles por amor todo lo que Dios nos dio de gracia. Nos estamos sintiendo muy bendecidos, muy animados y volvemos a Argentina con mucho ánimo para contar lo que Dios está haciendo aquí. Así que no quería dejar de decirlo. Y quiero usar este tiempo para compartirles algo que todos estos días estaba sintiendo y creo que es el momento de entregarlo. Tiene que ver con algo en los que estuvieron ayer y aprendiendo de los cinco ministerios. Esto tiene que ver con algo más apostólico, que tiene que ver con la perfecta unidad. Así se llama el título de lo que quiero compartir, es la perfecta unidad. Y si pudiera haber un subtítulo es Aprendiendo de la Trinidad. Quiero mostrar la Trinidad como un modelo de cómo tenemos que funcionar como ejército de Dios, como familia de Dios. Fíjense que siempre que Dios habla de nosotros, habla como familia, habla como ejército, habla como redil de ovejas, habla como cuerpo. Siempre Dios nos ve juntos. Hoy está este paradigma que le está haciendo tanto daño a la iglesia, que hay personas independientes que dicen, yo soy la iglesia, no tengo que congregarme, no tengo que estar con otros, el Espíritu está en mí. Y eso, mi hermano, no es bíblico. Sí. O sea, la palabra dice, un solo miembro no es el cuerpo. Sí. O sea que vos separado del cuerpo de Cristo, no sos la iglesia. Una cosa es ser templo del Espíritu Santo, otra cosa es ser cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que entrar en este entendimiento que tiene tanto que ver con los últimos tiempos, que para poder cumplir el propósito de Dios, tenemos que conectarnos y tenemos que unirnos y tiene que pasar algo sobrenatural con respecto a esto. En el último libro que escribí, El Poder Transformador de la Devoción Extrema, sobre María de Betania, yo planteo este pensamiento, que es todo lo que nace en la intimidad y se nutre en comunidad, transforma la realidad. Sí, lo voy a decir de vuelta. Todo lo que nace en la intimidad, o sea, todo tiene que nacer en la intimidad. Sí, pero todo lo que nace en la intimidad no se puede quedar en la intimidad. Por eso es hermoso el diseño que tienen en este lugar, que es un cuarto de intimidad, pero también una casa de comunidad. ¿Sí? Eso es clave, eso es clave. La intimidad sin comunidad no transforma. Y la comunidad sin intimidad no transforma. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Satanás no puede corromper, hay tres dimensiones, decí conmigo tres. Intimidad, comunidad y realidad. ¿Sí? Y si logramos unir esto, habrá un fruto glorioso y transformador, ¿sí? Y siempre Satanás trata están creciendo en intimidad. Vamos a desunirnos, vamos a romper la familia. Este reset, este reinicio que Dios ha estado hablando fuerte, tiene que ver con familia. Porque a veces pasa eso, nutrimos la intimidad, pero debilitamos la comunidad. Y entonces no transformamos la realidad. O a veces pasa otra cosa, hay iglesias que son tremendamente comunitarias. Oh, les encanta reunirse, comen juntos, comen mucho taco, comen mucho... Aprendí algo en estos días. Cuando un mexicano te dice que pica poco, no le creas, ¿no? Argentino que están acá. Pica esto, no, pica poco. El fuego del espíritu salía de mi boca. O sea, ustedes tienen que entender que ustedes nacieron masticando chile y todas esas cosas. Mucha gente en el mundo no. Entonces, cuando alguien que no es mexicano te pregunte si pica, por más que sea poco, dile sí pica. Y deja que él decida. No, bueno, eso lo dejamos aparte. Dios ya me va a sanar de eso. Ayer hasta un té me dieron. Pedí un té por mi garganta y lo empecé a tomar y me picaba. Entonces le digo al pastor, ¿será mi imaginación que estoy traumado y me pica todo? Me dice, no, le pusieron jengibre, pica. Pero es riquísima la comida mexicana, reconozco, de lo mejor del mundo. Pero tenemos, ténganos paciencia, ¿sí? Entonces hay gente que se junta a comer, les encanta la comunidad, pero no tienen intimidad. Comunidad sin intimidad, acá viene un té que pica. No, pica mucho, no pica. Ahora van a ver cuando vean el fuego que sale de mi boca, no es el espíritu ese. Entonces, de vuelta, todo lo que nace en intimidad, ahora les voy a poner los versículos, no se me asusten, pero todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad, transforma la realidad. Dios quiere restaurar tu intimidad, ¿sí? Este año es un año de vuelta para meterte en el lugar secreto. Este año es un año para buscar a Dios en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo, pero también Dios quiere restaurar la familia. Dios quiere restaurar la comunidad. Dios quiere restaurar la familia, el cuerpo de Cristo y también las familias. Hay muchos ataques sobre las familias, sobre los matrimonios. Esto es una estrategia del diablo para los últimos tiempos también. Entonces, leamos Efesios 1, 9 y 10. ¿Sí? Y tenemos que trabajar en estas tres áreas, ¿ok? Intimidad con Dios, familia y comunidad y transformación en el mundo necesitado. Amén, ¿están conmigo? Sí, tenemos que lograr conectar estas tres áreas. Ahora dice Efesios 1, 9 al 10. Pablo nos habla de otro misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Presten atención, ¿cuál es el misterio? Reunir, di conmigo reunir, todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es el ministerio de su voluntad que Él nos quiere dar a conocer en los últimos tiempos? Dice ahí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para el final de los tiempos? Reunir todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de Satanás para los últimos tiempos? Dividir todas las cosas. Por eso nunca hubo tantos matrimonios cristianos en crisis como en nuestra era. Otra señal de los últimos tiempos es la división. Hoy hay 50.000 denominaciones evangélicas en el mundo. Escuchen esto, es triste, ¿no? Pero 50.000, o sea, somos un reino dividido en 50.000. Dios quisiera que esas 50.000 sean distintas expresiones, pero que estemos unidos. Pero nosotros sabemos que la mayoría hay enemistad, pleito, envidia, comparación. Y Jesús dice en Lucas 11, 17, voy a soltar muchos versículos, usted sí que lo puede ir anotando, después lo estudia. Lucas 11, 17 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Están escuchando? Y una casa dividida contra sí mismo cae. Entonces Jesucristo dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Por qué hay tantos millones de cristianos en el mundo y tan poco impacto? Hemos ido a naciones como Guatemala o como Honduras, donde la mayoría son evangélicos. Y son lugares de mucha corrupción, como las demás naciones. ¿Por qué vemos muchos cristianos y poca transformación? Porque Jesús dijo, todo reino que es dividido es asolado. Pero Jesús dice, lo mismo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos reconocen que estamos en un tiempo de un espíritu de división? O sea, política, racial, esto está pasando. Ahora veía una noticia de Argentina que hay una comunidad judía muy grande y dice que nunca hubo un crecimiento del antisemitismo tan grande en Argentina como en este último año. O sea, hay un espíritu de división. Al rabino más importante de Argentina le acaban de romper 15 costillas en un ataque racial. Ahora, la semana pasada lo pueden googlear eso. Entonces, hay un espíritu de división que está invadiendo todos los ámbitos, internaciones, interrazas, política. Ahora, este espíritu de división que opera en el mundo, en la iglesia, 50.000 denominaciones, está operando en las familias. O sea, nunca los matrimonios han sido tan atacados. Padres con hijos, hermanos, los pleitos que está habiendo entre hermanos, es tremendo, hermanos biológicos, digo. O sea, y tenemos que entender por qué pasa esto. Pablo dice, les cuento un misterio. En los últimos tiempos, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Y yo celebro cosas como la que están pasando acá. Yo siento que nosotros nos estamos encontrando en Cristo con ustedes. Sí. O sea, es como, ¿por qué con Ned sentimos que nos conocemos hace 20 años? Porque nos estamos encontrando en Cristo. O sea, los dos fuimos a Cristo y Dios está reuniendo su familia. Es mucho más que ser un evento. Es mucho más que un contacto ministerial. Es mucho más que una oportunidad ministerial. Esto es familia, ¿sí? Eso es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Dios va a reunir. Entonces, quiero declarar esto. Dios va a reunir tu matrimonio. Dios va a reunir tu casa. Dios va a reunirte con tus hijos. Dios va a reunir la familia dividida en el nombre de Jesucristo. Dios va a reunir la iglesia en California. Dios va a reunir la iglesia en Los Ángeles. Dios va a reunir la iglesia en Estados Unidos. Quiero profetizar, Dios va a reunir la división entre ministerios. Ayer Benjamín me contó de una visión que Mike Bickle tuvo sobre dos ministerios muy conocidos, no lo voy a nombrar porque sé que esto se transmite, pero donde hay un espíritu de división y muchas veces pasa en el pueblo. No pasa con los padres, no pasa con los líderes, ¿sí? Es como la inmadurez de los hijos diciendo, mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá le va a pegar una trompada al tuyo. O sea, es como que los niños dividen. Y vamos a, en esta hora, yo quiero hablarte sobre el plan de Dios de reunir. Y creo, yo sé que esta iglesia, hoy hablaba con Emir y decía, me cuesta predicar esto acá porque es una iglesia que yo veo unidad, pero creo que Dios quiere llevarlos a otro nivel. Por eso quiero ser obediente al Espíritu y hablar de esto. Creo que Dios va a restaurar familias, pero también Dios va a reunir personas en esta casa que tienen distintas expresiones. Algunos que son más proféticos, algunos que son más evangelistas, algunos que son más de la palabra. Dios los va a reunir, reinsertar. La consecuencia y la efectividad que viene sobre esta casa será sin precedentes en el nombre de Jesús. Ahora vayamos a Juan 17. Jesús ora por esto. ¿Sí? Jesús hace esta oración tremenda que ustedes ya conocen. Y en el versículo 11, no voy a leerla toda porque ustedes la conocen, pero dice, y ya no estoy en el mundo, ¿sí? Juan 17, 11. Solo para ordenarme, ¿hasta qué hora tenemos? Así uso bien el tiempo. Oh, perfecto. Buenísimo. Juan 17, 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Jesús está orando al Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre y presten atención para que sean uno. Pero lo que quiero enfatizar en esta charla no es eso que ya hemos escuchado, sean uno, sino lo que dice después, así como nosotros. Di conmigo, así como nosotros. Te quiero mostrar la Trinidad como el modelo de perfecta unidad. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 20, nos salteamos, mas no ruego solamente por estos. Acá Dios va... Jesús va a orar por nosotros, ¿sí? Dile al que está a tu lado, presta atención que ahora la Biblia habla de mí, dile esto. Presta atención que ahora Jesús ora por mí. O sea, es así, miren lo que dice. No te pido por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos han creído en Dios por lo que empezó con ellos? ¿Sí? O sea, Jesús está hablando de vos, así que sonreí que Jesús te ama. Dice verso 21, para que sean uno. O sea, Jesús dice, en los últimos tiempos, 50.000 denominaciones, todo reino dividido es asolado. Te pido, Padre, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean uno como nosotros. que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es tan fuerte, ¿no? O sea, de vuelta, comunidad transforma la realidad. Uno con Él, intimidad. Uno entre nosotros, comunidad. El mundo cree, transforma la realidad. ¿Sí? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Otra vez, vean cómo enfatiza. Así como nosotros somos uno. Realmente creo que no hemos alcanzado la unidad, aunque ha visto tantos miles de prédicas, porque hemos menospreciado esta parte como nosotros. O sea, y yo creo que ahí está el punto. Por algo Jesús lo enfatiza tanto, como nosotros. Y ahora voy a usar la última parte de la enseñanza para hablar de cómo funciona la Trinidad. Verso 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Oh. Jesús ora por una que seamos perfectos en unidad. Parecería una utopía si no fuera de la boca de Jesús, ¿no? Si Jesús ora por esto, ¿cuántos creen que el Padre le responde las oraciones a Jesús? Entonces Jesús dice, yo voy a orar para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es tan fuerte esto. Porque Jesús dice, para que el mundo crea. ¿Por qué Jesús no ora para que prediquemos más para que el mundo crea? ¿Por qué Jesús no ora para que oremos más y para que levantemos cuartos de oración día y noche para que el mundo crea? O sea, son todas cosas que Jesús dice que hay que hacer. Y yo digo, oh, cómo me hubiese gustado que acá diga que tengan intimidad con el amado, que es mi mensaje favorito para que el mundo crea. Yo ya hacía todas las predicaciones de acá hasta que Cristo vuelva, ¿no? O sea, que tengan intimidad. Ahora, ¿por qué eso no es importante? No, es tremendamente importante predicar, tener un cuarto de oración día y noche, tener intimidad. Pero Jesús dice, eso lo van a poder hacer. Eso va a ser más fácil. Pero ser uno, esto tengo que orar. Esto, Padre, ¿lo haces vos o no se va a poder hacer? Entonces Jesús dice, eso lo van a poder hacer. Es tremendamente importante, pero no tengo que orar por eso porque al final van a agarrar la onda. Pero que sean uno, Padre, te ruego que sean uno. ¿Y cuántos están dispuestos a tomar este llamado apostólico? Pagar el precio. Y no en todas las dimensiones, en la casa, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, con otras comunidades en la nación para la gloria de Dios. Entre naciones, porque también hay mucha división entre naciones, ¿sí? Y tenemos que entrar en esta madurez. Ahora, el modelo es la Trinidad. Y entonces, yo he tomado un tiempo, quizás 2 años de mi vida, para estudiar cómo funciona la Trinidad. Y aprendí algunos principios que quiero dejarles ahora sobre lo que he aprendido de cómo funciona la Trinidad en la Biblia, ¿sí? Todos sabemos, 1 Juan 5:7 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿sí? Estos 3, dice, son uno. Y acá hay un misterio, hay algo difícil de entender, ¿sí? Pero que tenemos que creer. Son 3, dice, 3 son, pero son uno. Nos hace cortocircuito, ¿no? Pero es un modelo, es como nosotros. Somos miles, pero Dios quiere que seamos uno, pero a la vez hay funciones distintas, pero a la vez cuando nos ves somos uno, ¿sí? Y Dios dice, son 3, pero los 3 son uno, y quiero que sean uno como nosotros somos uno. Entonces yo digo, ¿cómo ha logrado Dios para que sean 3? Y vos ves, yo creo que hoy estamos en la era del Espíritu Santo, ¿sí? De la cruz, acá recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Él nos dejó un Consolador. Hoy es el tiempo donde el Espíritu Santo está guiándonos. Sin el Espíritu Santo no seríamos nada, no sentiríamos la presencia de Dios, no podríamos orar, no tendríamos convicción de pecado. Hoy es el tiempo donde el Espíritu Santo está protagonista, mientras esperamos el momento donde Jesús va a ser el protagonista. Cuando Él venga, por 1000 años Él va a ser el protagonista, para que después pasemos a la era donde el Padre va a ser protagonista, Apocalipsis 21, cuando la Nueva Jerusalén viene, ¿no? Entonces, pero hoy estamos en el... Son los 3. Y hoy sentimos al Espíritu Santo, pero ¿cuántos van a ver cara a cara a Cristo? ¿Sí? ¿Y cuántos van a ver cara a cara al Padre? Entonces son 3, ven que son 3, pero a la vez son 1. ¿Cómo podemos vivir para tantos que somos ser 1? Yo quiero, Víctor es tremendo, tiene un llamado, tiene una función en el cuerpo. Yo tengo una función en el cuerpo, cada uno tiene una función. pero a la vez tiene que pasar algo para que seamos uno. ¿Ves? Y lo mismo con Nets y con cada uno. Entonces, he estudiado y les quiero dejar tres principios que descubrí de la relación de la Trinidad, que si los son prácticos, que si los agarramos, creo que vamos a responder la oración de Jesús. ¿Están listos? Entonces, número uno, si quieren anótenlos en el celular, en una hoja, escríbanle en la camisa al que está al lado suyo, pero llévese estos principios que les van a servir. Entonces, número uno, la Trinidad, lo primero que descubrí, y ahora voy a poner muchos versículos, es que operan juntos. Diga conmigo, operan juntos. Para ser uno, hay que hacer todo juntos. Hay que aprender a operar juntos, ¿sí? Y ahí les pongo los versículos. Juan 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿No? Conocido. Pero ¿pueden ver lo que estoy diciendo? Dios dijo, hagamos. O sea, cada vez que en la palabra Dios va a hacer algo poderoso en la tierra, están los tres juntos. Y si no aprendemos a movernos juntos, a operar juntos, a hacer las cosas juntos, el espíritu de división entra. Y esto funciona en los matrimonios, con los hijos, en el ministerio. Y ahora voy a dar algunos ejemplos sobre esto. Otro versículo. Tengo como 20 versículos acá. No los voy a aburrir, pero les voy a dejar algunas citas. Y si alguien quiere, yo después le mando todo este bosquejo al pastor para que se lo dé, para que quiera profundizar. Pero Lucas 1:35, escuchen, es el nacimiento de Jesús, ¿no? Dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiero rápidamente que tres personas me ayuden a dar un ejemplo. A ver, tres voluntarios que Dios les va a dar una doble porción de bendición. Gracias, mi hermana. Uno, acá está uno y ahí está el otro, listo. Gracias, gloria a Dios. Y Dios te bendiga por la actitud igual. ¿Podemos poner ese texto en la pantalla? Sí, Lucas 1:35, ¿no dije? ¿Lo tenemos? ¿Se podrá? Ah, venga acá, buenísimo. Ahora por eso te ganaste el representar a Jesús. Así. Sí. Se llama Jesús. No, esto es profético. ¿Vieron? Dios mío, viene el Espíritu, está acá. Jesús, muy bien, gracias Jesús. ¿Tenemos el texto? Si no lo... Lo busco en mi Biblia rápido. ¿Sí? Entonces, Lucas 1:35 dice que el ángel respondió y dijo. Entonces vamos a hacer esto. Jesús va a ser Jesús, ¿sí? Para que no haya confusión. ¿Sí? Ahí lo tengo. Y, mi hermano, ¿cómo es tu nombre?
Noé.
Noé va a ser el Espíritu Santo y mi hermana va a representar al Padre, ¿sí? Ustedes me van a ayudar a hacer este versículo. Si sale mal la representación, una falsa doctrina se va a predicar. Así que no sientan presión, pero sé que lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, dijo... ay, María me falta. Vamos a hacer esto, que mi hermana sea María y a ver, necesito a alguien que sea el padre. Acá, Fernando es el padre. Entonces, María, ponete acá en el medio. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿cuál era el Espíritu? Vendrá... sobre ti. O sea, que vos vas a ponerte al lado como que la estás rodeando ahí con tus manos en alto. Dice, por lo cual, perdón, y el poder del Altísimo te cubrirá. El Padre va a subirse a la escalera y la va a cubrir. ¿Sí? Quiero que vean como cuando Dios va a hacer algo, la Trinidad se coordina. ¿Sí? Necesitábamos un Padre un poquito más alto, ¿no? Pero póngase un paso atrás. Entonces, y vos ponete atrás y vos, yo diga, vos saltá como que apareces. Nadie se tiene que enterar esto, nadie está escuchando esto, pero vas a aparecer ahí como chachán, sí, dale. Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, vamos Altísimo, y dice, por lo cual nacerá un santo ser y será llamado Hijo de Dios. Gracias a los cuatro, muchas gracias. Solo quería mostrarles la Trinidad en acción. ¿No lo hicieron increíble? Tremendo, ¿no? O sea, pueden verlo. Cada vez que van a hacer algo, lo hacen juntos, se coordinan. Uno hace algo, otro hace otra cosa. Otro versículo, Gálatas 4, 4 al 6, pueden anotarlo. Primera Pedro 1:2. Oh, tengo muchísimo. El bautismo de Jesús. Lucas 3. ¿Se acuerdan? Jesús sale de las aguas, la voz del Padre se escucha, el Espíritu desciende. ¿Qué más? Efesios 2, 18, 2 Corintios 13, 14. Bueno, son muchos, después les voy a mandar al pastor. Pero ¿cuántos agarraron el punto? Sí. La Trinidad operan juntos, sean uno como nosotros somos uno. Tenemos que aprender a operar juntos. En la Trinidad no hay competencia, no hay comparación, hay coordinación. Tenemos que entrar en esta madurez donde operamos juntos. ¿Cuántos quieren ver las obras más poderosas de Dios manifestarse en Los Ángeles en este tiempo? Tenemos que operar juntos, tenemos que entender que todos tienen un rol importante. Está nuestro hermano adorando, otro está intercediendo, otro está profetizando. Hay un concepto que me encanta, que es el de sinergia, que dice que la suma de las partes no es igual al todo. No es lo mismo estar en el mismo lugar que ser uno, ¿sí? La Trinidad no es que son distintos, que están ahí en el mismo lugar. Están coordinados, están injertados. Entonces tenemos que aprender a operar juntos. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Pero tus hermanos están para potenciarte. El egoísmo y la competencia dividen al cuerpo. Tenemos que ser intencionales en esto, ¿sí? Hay un congreso, hay una salida de evangelismo, estamos todos juntos, ¿sí? No solo para los que tienen pasión por las almas, somos uno. Están los intercesores, están los adoradores, hay un evento profético, estamos todos. Eso es ser uno, es aprender en esta iglesia, quiero que digas esto conmigo, en esta casa, en esta familia, hacemos todos juntos. Todos juntos. Nosotros hemos puesto en nuestra casa con mi esposa este cartel bien grande, estos tres puntos. Pusimos en esta familia, hacemos todo juntos. Porque yo he visto el espíritu de división tratar de entrar a mi familia. He visto el espíritu de división tratar de golpear mi matrimonio. Y hace años entendimos esta realidad. Dijimos, a partir de ahora, hacemos todo juntos porque queremos ser uno como ellos son uno. Todos juntos. Hoy yo decidí que todos los viajes, nosotros viajamos cada 15 días a las naciones, siempre vamos juntos, siempre vamos en equipo, hemos tenido que pagar nuestros pasajes, pero no importa, nosotros decidimos esto, en esta familia haremos todos juntos. Yo aprendí esto, a veces es más fácil hacer las cosas solos, ¿sí? Pero hacer las cosas solos, puede ser que lo hagas más rápido, pero hacer las cosas juntos te hace llegar más lejos, ¿ves? Hay un principio futbolero, a nosotros nos gusta mucho el fútbol, que es esto, las individualidades ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos. Entonces necesitamos funcionar como un equipo. La casa de oración no es el llamado para algunos, en este lugar tiene que ser el llamado para todos. No todos van a tener el mismo rol, pero el día que entendamos que para ser uno tenemos que hacer todos juntos, veremos el mayor avivamiento que la historia de esta casa haya experimentado, ¿ves? Tenemos que hacer juntos. Esto es práctico. Miren, a mí me pasa algo, les voy a confesar. Mi esposa todavía no llegó, así que lo puedo decir sin sentirme culpable. A mí no me gusta ir al supermercado. Es como que siento un espíritu, una legión de demonios que me toma cuando hay que ir al supermercado. No sé, me pongo mal. No sé si alguien se identifica conmigo. A los hombres es como, mi amor, vamos al supermercado. ¡Bah! O sea, no. O sea, estoy ahí, sufro, me pongo de mal humor. Entonces siempre era así. Cuando hay que ir al supermercado, vas vos. O sea, yo me quedo. Pero hemos aprendido en mi casa, desde que dijimos, hacemos todo juntos. Es que vamos a caminar juntos todo el tiempo. Yo he aprendido, y mi esposa puede dar testimonio en los últimos años, vamos, y esas salidas en familia al supermercado se han convertido aún en momentos donde Dios nos visita con risas, con amor, con coinonía, porque dijimos, vamos a hacer todo juntos, con mis hijas, ¿sí? Yo ya pasé esa etapa donde sufrí mucho y cometí errores de haber viajado un año donde fuimos a 20 naciones a ministrar y me aislé de mi familia con una buena causa, pero me di cuenta que aún en esos momentos y con causas correctas estamos perdiendo la familia. Por eso Dios dice en este tiempo, es un tiempo de reinicio. Es un tiempo de parar un poco las actividades y reencontrarnos, ¿sí? Hay un texto que me encanta, que está en Deuteronomio, Ya les digo la cita, creo que es 30. Oh, esto es tremendo. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Sí. Deuteronomio 32:30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000? Y esta es la matemática del reino. Dice que uno puede con mil, pero lo lógico sería que dos con 2,000, ¿o no? Pero dice uno con mil, pero dos con 10,000. ¿Por qué Dios quiere que hagamos las cosas juntos? Porque uno puede mil, dos pueden 10 veces más. O sea, cuando vos te conectás con la familia, cuando vos decís, vamos a hacer las cosas juntos, en esta casa el pastor me dice, esta semana vamos a pasar tiempo todos en el cuarto de oración. Si va uno, el impacto es mil, pero si ya se suman otros, son 10,000, 3, 100,000, 4, 1,000,000. O sea, tenemos que entender el poder que hay en hacer las cosas juntos, en conectarnos. Yo he tomado este principio para mi ministerio, que nunca viajo solo, nunca. O sea, desde que empecé a viajar hace como 15 años, yo dije, nunca voy a viajar solo. No solo lo hago por una cuestión de integridad y de cuidado, y no es que está mal el que viaja solo, o sea, yo quiero ser cuidadoso y quiero guardar mi integridad y ni exponerme a cosas. Entonces yo siempre dije, siempre voy a viajar acompañado. Hemos tenido que pagar pasajes, me han invitado y yo dije, bueno, siempre voy con alguien de mi equipo o con mi familia. Y la gente cree que es solo por una cuestión de santidad. Y aunque es por eso, pero también es por una cuestión del entendimiento de la unidad. Uno puede con mil, dos pueden 10 veces más. Cuando yo vengo con mi familia, con mi amigo Emir o con otros, se potencia lo que Dios nos ha dado. Y quizás mi rol hoy es predicar y el de ellos es estar ahí intercediendo, sirviendo. A mí me encanta, mira, ahora tuvo que salir, pero me trae un té, un café. Cada uno entiende, pero somos uno. Y entonces el efecto es 10 veces más. Y quiero decirles esto, todo lo que estamos viviendo acá no es por un ministro ungido o dos ministros ungidos, es porque hay un diseño de Dios funcionando. ¿Sí? Y si activamos ese diseño de Dios, vas a poder 10 veces más. Unite con tu esposa, unite con tus hijos. Hoy agarra a tu esposa, a tus hijos y decirle, a partir de hoy vamos a hacer todo juntos. Yo te voy a llevar a donde necesites ir, voy a empezar a llevarte de ambos lados. ¿Sí? Hoy hemos aprendido esto, tendría muchos ejemplos para dar, pero ¿cuántos ya están entendiendo? En la familia se hace todo juntos. Este reinicio es un reinicio de familia. Ahora, número dos. Lo segundo que aprendí de la Trinidad es que operan en honra. Decí conmigo, operan en honra. Se honran entre ellos. Y les voy a dar algunos versículos, por favor. Acompáñenme a Juan 16, 13 al 15. Entonces vemos la Trinidad, lo pueden ver, siempre operando juntos. No importa quién es el protagonista, siempre están juntos. Lo segundo es que se honran entre ellos, operan en honra. ¿Sí? Déjenme mostrarles esto. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Presten atención, verso 14. Jesús dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Juan 17:1, otro verso. En estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, pueden ver, el Espíritu me glorificará. Ahora dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Pueden verlo? El Espíritu me glorificará, yo glorificaré al Padre, el Padre me glorificará. Todos se glorifican unos a otros. En la Trinidad, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Bueno, y tengo más textos acá, pero quiero avanzar. Fíjense cómo en la Trinidad nadie se glorifica a sí mismo. Todos viven para glorificar a otro. Él me glorificará, yo lo glorificaré. Padre, te he glorificado. O sea, para ser uno tenemos que aprender a honrarnos unos a otros. Nadie está buscando su propia promoción. Vivimos para promover a otros. Salimos del egoísmo. Yo existo, no, yo estoy en este lugar, mi hermano, no para que mi ministerio crezca. No estoy en este lugar para que venga más gloria para mí. Vengo a servirte, vengo a promoverte. ¿Acaso si nunca más voy a venir a predicar a este lugar? O sea, no hay ningún problema. Quiero invertir estas horas estudiando todo lo que tengo para promoverte, para que te veas como Dios te ve, para añadir gloria a tu vida, para despertarte, para levantarte. Porque tenemos que ser uno como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Tenemos que aprender a promovernos. A mí me encanta esto de Jesús. Jesús vivía para promover a otros. Jesús era una persona que siempre veía el oro en las personas, siempre los promovía. Pedro, o sea, donde muchos ven un pescador de peces, Jesús ve un pescador de hombres, un apóstol que llevará miles a Cristo. Lo más fácil es mirar a tu hermano y ver su realidad, pero cuando Dios te ve, nunca ve tu realidad, siempre ve tu propósito, siempre ve tu potencial, siempre te saca de tu lugar ordinario y te lleva a un lugar extraordinario. Él es experto en mirar a la gente y promoverla. ¿Ves? ¿Qué de la mujer adúltera? No. Oh, a mí me encanta esto. La mujer adúltera. Cuando Jesús la está mirando, todos están viendo una mujer adúltera. Alguien escribió por ahí, dijo, Jesús nunca le habló una prostituta, nunca le habló una mujer adúltera. Y yo dije, ¿cómo no? Yo tengo los versículos. Y esta persona dice que cuando Jesús miró a esa mujer, no vio una mujer adúltera. Él ya estaba viendo una hija de Dios que manifestaría su reino. Por eso todos están con sus piedras, ¿no? Y ustedes saben que apedrear a alguien es lo que corresponde según la ley de Moisés. Quizás para nuestra cultura es fuerte ver a la gente con las piedras, pero lo que esos fariseos están haciendo es cumplir la Biblia. Entonces, porque cuando una mujer es sorprendida en un acto de adulterio, hay que apedrearla. O sea que sé que suena fuerte, pero están cumpliendo la Biblia. Ahora, ¿qué hace Jesús? El que esté libre de pecado tira la primera piedra. Todos dejan su piedra. ¿Y qué es lo que correspondería que pase ahí? Que Jesús, que está libre de pecado, agarre todas las piedras y se las tira a la mujer. ¿Por qué Jesús no lo hace? Porque la promueve. Porque la honra. Porque Jesús viene a sanar a aquellos que la religiosidad quiere apedrear. Y la promueve. Pues Jesús siempre ve el oro. Si Jesús no me hubiese visto así, yo no estaría acá. O sea, Jesús siempre te mira. No, Mariano, todos pueden ver esto en vos, pero para mí eres un profeta de las naciones. Y Jesús te honra, Jesús te glorifica. Y si en el cuerpo de Cristo podríamos aprender a honrarnos continuamente, a promovernos. Siempre pienso, cuando leo estos versículos, pienso en esta charla. Me dejan usar mi imaginación en esta charla en la Trinidad, donde el Espíritu Santo se acerca al Hijo y están charlando y le dice, Jesucristo, oh, cuando estabas en la cruz yo te honro, sos tremendo, Jesucristo, ahí en la cruz consumado es, wow, o sea, vos sí que, oh, sos tremendo, te glorifico. Y siento a Jesús que le dice, no, Espíritu Santo, pero cuando vos caíste en Pentecostés, oh, eso sí que estuvo bueno, cayó el fuego, hablaban en lengua, o sea, ¿cómo hiciste eso? El Espíritu Santo, no, pero vos en la cruz, no, pero, oh, vos sos el mejor, no, vos sos. Y en ese momento, yo siento que Jesús dice, en realidad pensándolo bien, el Padre, porque todo fue idea del Padre. Oh, el Padre te envió, el Padre me envió, oh, Padre, te honramos. Y el Padre dice, no, ustedes. Y viven para glorificarse, mientras nosotros solo buscamos nuestra propia promoción. A mí me encanta esta iglesia que juntan una ofrenda mensual y cada mes se la llevan a una iglesia distinta de la ciudad. Porque no están compitiendo. Y van a las iglesias más débiles. Porque ¿de qué nos sirve, mis hermanos, que acá haya un avivamiento si en la iglesia de acá tres cuadras está destruida? Todo reino dividido es asolado y toda casa cae. Entonces necesitamos tener un espíritu de honra. Necesitamos ver el oro. Cualquiera puede ver un Saulo, pero pocos pueden ver un Pablo. O sea, ¿puedes ver la promoción de Jesús? O sea, a mí casi que me parece injusto lo de Saulo, porque digo, no estaba ayunando, no vino al Wansing, no estaba en 40 días, no estaba haciendo el ayuno del esposo. O sea, el tipo estaba persiguiendo a la iglesia.
Pero Jesús, que siempre ve el oro donde nadie lo ve, sale a su encuentro y dice: Saulo, instrumento escogido, me es este. Quizás muchos de nosotros a Saulo lo mandábamos a hacer liberación. Pero Jesús honra. Oh, mi hermano, yo quiero animarte a que se desate un espíritu de honra. Yo siento honrar a este hombre y sentiría lavar sus pies si pudiera ahora. Hoy cuando escuchaba su testimonio, lo que ha pasado, Inés ha sido tan fiel al Señor, ha sido tan fiel, ha sido tan leal. Sos un hombre lleno de amor, lleno de sabiduría. ¿Cuántos en tu lugar hubiesen tirado la toalla? ¿Cuántos estarían enojados con Dios? Ha sido tan fiel, Nets. Ha sido tan fiel, ha sido tan leal. Yo hoy siento honrarte. He aprendido que todo lo que se honra se activa. Tu vida es un regalo para la tierra. Y viene un tiempo, Nets. Viene un tiempo donde Dios te va a promover. Han sido días de prueba, aún estos días, es tu última temporada, pero esa temporada no es tu cementerio, es tu promoción. Es como cuando Jesús entra al desierto y Satanás te ha mirado a los ojos y te ha dicho: si eres hijo de Dios, ¿por qué está pasando esto, esto, esto? Pero solo Dios te está preparando para la promoción. Será tan grande lo que viene sobre tu vida que tu corazón tiene que estar preparado. Por eso Dios dice: necesito mandarle al oso, al león, porque acá hay uno que va a matar al Goliat que se levanta en Estados Unidos. Yo necesito entrenarlo, pero yo quiero honrarte en el nombre de Jesús. Quiero honrarte. Digo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y aunque muchos creen que lo mejor de tu ministerio ya ha pasado, yo quiero decir, todavía ni ha empezado. La mejor temporada de tu vida no es la gloria que pasó. La gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Los próximos años de tu vida, oh, yo te veo corriendo como esas gacelas en la velocidad del Espíritu. En el impacto, veo libros que Dios te da, veo una voz amplificada, veo relaciones y conexiones que te potencian, y te veo como un padre que reúne a sus hijos, que une, que no solamente restaura la casa, sino que restaura el reino. Dios te da un aceite para los pastores de la ciudad, del estado, de la nación, y Dios te reposiciona para este tiempo. Hoy declaro que una de las razones por la que Dios me trajo a este lugar, más que enseñar, es para honrarte delante de Dios, delante del pueblo y delante de la casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Ahora, mi hermano, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada día vos llegarías a este lugar a hacer esto? Y no solo por Nets, que realmente, yo digo, es fácil honrar a alguien como Nets. No tenés que ser ni muy espiritual, ¿no? Porque es tan evidente lo de Dios en su vida. Pero ¿qué de los Saulos que a veces hay? Una de las imágenes que más han transformado en mi vida es Jesús lavando los pies de Judas. ¿Ustedes sabían que primero fue el lavamiento de pies y después fue la cena donde Jesús dice: uno me va a traicionar? Pero primero fue el lavamiento de pies. O sea, ¿cómo Jesús puede lavar los pies de aquel que lo va a traicionar? ¿Qué hago con los que no piensan como yo? ¿Qué hago con los que están articulando cosas en mi contra? Le lavo los pies. Los honro. Los promuevo, porque ayer lo dijimos: amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar a alguien. ¿Qué pasaría si cada día pusimos en casa, no sé si me puede ayudar mi amigo Hensel, pusimos en casa este cartel: en esta familia nos honraremos continuamente? Pegamos bien grande estos tres carteles: en esta familia hacemos todo juntos. Lo hemos puesto en nuestro ministerio. En misión tenemos días donde venimos a honrarnos. Hemos aprendido que todo lo que se honra se activa, y donde no hay honra, no hay milagros. Escuchen esto: donde no hay honra, si vas a anotar un principio, anota esto, Marcos 4. Donde no hay honra, no hay milagros. Jesús no hizo milagros en Nazaret porque no fue honrado. Dijo: no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. Y entonces Jesús no hizo milagros. Lo milagroso. ¿Cuántos quieren ver sus casas transformadas? Tu casa será tan transformada como lo honres. Yo soy un hombre tan honrado por mi esposa. Puedo decir esto ahora, yo me daría vergüenza, ella no está acá. Le pueden preguntar, mi esposa, miren, mi autoridad no está en el don o en la gracia que Dios me dio, sino en tener una familia. Mi esposa todo el tiempo me dice que vea Cristo en mí. Y yo digo, si la persona que más me conoce, que conoce mis errores, que conoce mis días malos, que no solamente me ve con un micrófono impartiendo, sino que me ve en el cansancio, me sigue diciendo, hace 2 semanas lo pueden ver en las redes sociales, ella hizo esta publicación, dice, yo veo a Cristo. Y fue tan fuerte. Todo el tiempo me lo dice, aun cuando yo no lo veo. Porque ella ha aprendido a honrar. Y todo lo que honramos lo activamos. Y hay veces que yo le he dicho, mi amor, soy un poco enojón cuando estoy cansado y me quejo. Me dice, no, no, mi amor. Y es verdad, lo hago. Pero ella me honra. Porque cuando hay honra en una casa, el reino se establece y el espíritu de división se va. No somos perfectos, pero hemos aprendido a ver el oro como Jesús. A todos nuestros discípulos, yo vivo para honrarlos, vivo para promoverlos. Mi éxito es que ellos crezcan, lleguen más lejos, vuelen más alto. Sí. A mis hijas, todo el tiempo, hija, te honro. Oh, tendrás una vida tan bendita. Llega, predicarás en más naciones que yo. Dios te dará más libros o lo que Él quiera hacer. Pero honra a tus hijos, honra a tu esposa. Honremos en la casa. Cuando veas un hermano de otra iglesia, quizás tiendas a ver al Saulo, mira al Pablo, muéstrale su destino de gloria, dile lo que Dios va a hacer con su vida. Para maldecirlo ya tiene toda la Babilonia, todo el sistema. Cada día Satanás se levanta para decir lo que está mal, pero necesitamos una generación profética. Deja de quejarte de la realidad y comienza a profetizar. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueren. Comienza a hablarle a esos huesos que vivirán. Deja de decir que la iglesia está mal y comienza a ver cómo esa novia guerrera poderosa del Cordero se levanta. Deja de ver el error de Estados Unidos y comienza a profetizar como Jesús le hablaba a las ciudades. ¡Ay de ti, Corazín, Jerusalén, Jerusalén! Ora a la ciudad, háblale a la ciudad. Bendice, profetiza. Quiero terminar, estamos en horario, pero lo tercero, y se los dejo y oramos, que he visto en la Trinidad es que se aman. Y esto es explícito. Yo sé que todos lo sabemos, pero decir conmigo, hacen todo juntos, se honran, y descubrí estudiando, se aman. Como los has amado a ellos, así como a mí me has amado. Nets habló ayer de entender la realidad que Dios nos ama como Dios ama a Dios. Eso es una bomba atómica. A mí eso me dejó, ayer me dejó tirado eso. Eso es una revelación que hace una explosión en mi espíritu. O sea, nunca lo había visto de esa manera. Dios ama a Dios. O sea, ok, acá está. Se aman. Oh, Padre, me amas tanto. Como tú me has amado, yo los amo. O sea, es tanto este amor. Porque solo podemos amar cuando somos amados. Solo podemos perdonar. ¿Por qué puedo perdonar a otros? Porque cuando pienso en lo que Dios me perdonó, ¿quién soy para mirar y juzgar? Cuando yo soy el último que merezco misericordia, ¿ves? Yo no perdono porque el otro tiene razón. Yo perdono porque soy perdonado, ¿ves? Entonces, Juan 15 dice, como el Padre me ha amado, y ustedes conocen estos textos, ¿no? Pero veo que se aman, y hay que aprender a decir te amo, mi hermano. No hay que tener miedo, no hay mayor cobarde que el que no sabe decir te amo. Porque cuando decís te amo con conciencia, vos te estás comprometiendo. Hombres que están en este lugar, no sos más débil por decir te amo, al contrario. La falta de te amo es tu falta de compromiso. Cuando vos no sabes, porque el te amo significa que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo sufre. Tengo mi amigo, tremendo hombre de Dios, que vuelve hace unos años de ministrar a las naciones. Llega a su casa, está su esposa llorando y le confiesa que la ha engañado, que lo ha engañado mientras él estaba ministrando. Mi amigo me llama destruido. está totalmente destruido. Me dice: Mariano, ¿cómo puede ser? Estoy sirviendo al Señor, he predicado a Dios, solo lo que he hecho es servir a Dios. Ella está arrepentida, dice que no entiende qué pasó, que fue un momento, Satanás la tomó. Sé que he cometido errores, pero no puedo entender. Está arrepentida. No es que la encontré, me lo confesó. Dice que no es esa persona. Y créeme que le creo. Pero estoy destruido. Y yo le digo: hey, es duro. Pero solo tengo una pregunta. ¿La más? Es que la amo tanto que me duele. Y yo solo le dije esto: ¿cuánto el Padre te perdonó? Porque yo soy el más infiel en este lugar. Aunque fuera infiel, Él siempre permanece fiel. Y Él me dijo: es que sí. Y les quiero hacer corta la historia. Él dijo: amarla sí me duele. Pero Él no solo volvió y le dijo: yo te amo. Agarró su mano el mismo día, sacó su anillo y se lo volvió a poner. Y le dijo: yo te amo y siempre te voy a amar. Y con este anillo vuelvo a sellar mi compromiso con vos. Y aunque me fueras infiel, y créeme que me destruye, yo voy a serte fiel siempre. Creo en tu arrepentimiento. Pero aunque lo vuelvas a hacer, yo te voy a seguir amando. Dios restauró esa casa. Yo no les puedo explicar. Tanto Dios restauró esa casa que gente conocida, ustedes jamás se darían cuenta quiénes son esos ministros. Dios restauró la casa. Dios les dio, porque el amor siempre gana. Porque el amor todo lo puede, todo lo perdona. O sea, ¿cuántos se sienten amados? Entonces, si nosotros lograríamos vivir en esta cultura, oh, sería una revolución entre nosotros, en nuestras casas. Entonces yo aprendí esto: tenemos que decir te amo. Tenemos que decir te amo. No tiene que, mire, yo le digo te amo a mi papá, a mis amigos, a Nets, te amo. No soy para nada menos hombre por eso. Créemelo, soy bien, bien hombre. Le digo a mi amigo Emir: hey, te amo tanto, amigo. Gracias. Tienes un corazón más grande que tu cuerpo. Es tan generoso. O sea, este hombre tiene el corazón más grande que yo conozco. Te amo. Cuando le digo te amo a alguien, le estoy diciendo eso. No importa lo que me hagas. Así, porque ¿cuántos le fallan a Dios todos los días? O sea, menos mal que Dios no se cansa. Entonces necesitamos esa gente. Oh, por favor, no esperes que algo pase para decirle te amo a alguien. Que esta sea la palabra más corriente que haya en este lugar. Que toda persona que entra a este lugar diga: ¿por qué me aman así? ¿Por qué me honran así? ¿Por qué me ven así? Una revolución viene para esta casa. Yo te quiero animar a que en este mismo día tu familia, nosotros pusimos en nuestra casa, nos amaremos todo el tiempo. Y hemos aprendido a empezar a decirnos: te amo, te amo. Vamos en el carro: Connie, te amo. Papi, te amo. O sea, te amo. Y el amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de faltas. El amor es un combustible que nos sana, que nos une. El amor limpia nuestros pecados. Por eso ayer usé esta frase de Jason Upton: amar es una palabra peligrosa para aquel que teme perder el control. Yo le dije a mi papá, que también es mi pastor, como digo, y nada me faltará, no es un chiste malo, ¿no? Pero yo siempre le digo a mi papá: yo te amo. Como pastor, no es que estoy de acuerdo en todo. Tengo esos momentos donde se me salta el moño y digo: ah, no me gusta esta decisión. Pero yo le digo: papá, te amo. Y yo siempre estaré, porque esto es familia. Esto es familia. Mi iglesia es mi familia. ¿Cuántos saben que las familias tienen buenas temporadas, malas temporadas? Pero el amor no deja de ser. Yo digo el amor. ¿Vieron que hoy todo el mundo dice se acabó el amor? En un matrimonio. ¿Y por qué se separaron? Se acabó el amor. Es una mentira. Eso es un falso. Porque el amor nunca deja de ser. Vos lo podés apagar. Volvelo a encender. Porque el amor no se apaga. Y de hecho el amor se fortalece en medio de las pruebas. El amor se fortalece cuando es probado. Entonces yo te pido esto. Tenemos que terminar. Solo te pido esto. Más allá de un llamado que podría hacer ahora. Hoy agarra a tu esposa, a tu esposo. Hoy quizás sea la primera vez. Decirle te amo. Decirle perdono, te perdono. Decirle te honro. Comienza a levantarte cada día para ver lo mejor. Díselo a tus hijos. Oh, por favor, agarren a sus líderes, a sus pastores. Acércate y decirle te honro. Te amo. ¿Saben que una prédica? Yo les estoy diciendo, esta enseñanza, a mí me llevó años entenderla. Yo te estoy dando en una hora procesos de años. Ahora, no te digo esto por mí. Cada enseñanza que el pastor Ned trae cada domingo, o sea, vos recibís en 40 minutos, horas y horas. Aprendí a honrar porque todo lo que honra se multiplica. Todo lo que honra crece. Entonces, ¿cuántos aceptan esta palabra en esta hora? Levanta tu mano conmigo, digamos esto. En esta familia haremos todo juntos. Haremos todo juntos. Te pedimos perdón, Señor, por no haber estado donde teníamos que estar. Pero a partir de hoy quiero estar siempre juntos. Operaremos juntos en esta familia. Nos honraremos. Vamos, dilo con autoridad. Nos honraremos. Veremos el oro en el otro. Nos vamos a promover. Enséñanos a ver como vos nos ves. En esta familia nos amaremos. Nos amaremos profundamente. Dice la palabra que Dios se manifiesta donde hay amor. Quiero que te pongas en pie en tu lugar. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Primera Juan 4:12. Yo creo que estas son armas para destruir el espíritu del anticristo. Quisiera que tomes de la mano a alguien que está a tu lado. Que tomes de la mano a alguien que está a tu lado, por favor. Y cierres tus ojos. Y en esa mano que es el cuerpo de Cristo, vos puedas responder a esta palabra. Vamos a hacer esto. Mientras los chicos están adorando, yo quisiera que empieces a orar en tu lugar. Si hay alguien en esta casa, sea tu esposa, sea tus hijos, sea tu pastor. Pero ahora quiero pedir al Espíritu Santo que nos movamos en el Espíritu. ¿Cuántos aceptan esto? Mientras estamos orando ahí como cuerpo, quiero que ores. Mientras los chicos van a estar adorando, si vos sentís que tenés que acercarte a alguien, quizás lavar sus pies espiritualmente, quizás decirle te pido perdón, quizás sea tu esposa, quizás sea tus hijos, quizás sea abrazar a alguien y decirle necesito decirte que te amo. Vamos a destruir el espíritu que viene a dividir en esta hora. Vamos a reiniciarnos y a realinearnos para lo que Dios va a hacer en los próximos meses en esta casa. No tenemos mucho tiempo, así que apenas lo sientas, o si estás con tu esposa a tu lado, sé sensible a esto. Abrázala y dile te pido perdón en esta hora. Quizás no he sido el esposo o la esposa que Dios quería que sea, pero a partir de hoy quiero honrarte. A partir de hoy renuevo mis votos de amor, en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez, así como Cristo me ama. si estás con tus hijos y quieres irlos a buscar, o si sientes ir con un hermano como algunos lo están haciendo, un pastor, que Dios traiga un santo desorden ahora en esta casa, ahora que rompamos filas ahora y comienza a moverte en el Espíritu. Vamos, Espíritu Santo, toma el control ahora. Donde está tu Espíritu hay libertad. Oh Señor, ven a manifestar un avivamiento de tu amor en este lugar, un manto apostólico que nos une
y unidos en tu amor.
Que nadie se quede solo, ve a buscar a alguien, camina por los pasillos y si ves a alguien, promuévelo, promuévelo, dile lo que Dios va a hacer con su vida, abrázalo y profetiza sobre él, profetiza, actívalo. Santo, muévenos. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Dios está conectando familias, está reuniendo ministerios. Padre, honro este ministerio de adoración. Que esta unción y esta música llegue a las naciones. Quiero promover el oro que tú has puesto en esta casa. Amplifica la voz profética, nuevas canciones, las canciones de Isaías 24, ese cántico gozoso en medio de la oscuridad. Renueva el depósito de aceite de este ministerio. Hoy los quiero impulsar y promover y encomendar como una voz apostólica para todo California, para todos los Estados Unidos y aún naciones. Veo un depósito de canciones que Dios te está dando. El Espíritu canta sobre ti, el Padre canta sobre ti. Vas a cantar lo que el cielo está cantando. Oh, veo a Dios cantándote al oído. Cuando antes cantabas canciones de otros, ahora otros van a cantar tus canciones en las naciones, dice el Señor. Porque yo te he dado una voz para esta generación. Eres una voz profética que despierta a los que están dormidos. Eres una voz profética que cambia los ambientes. Aún veo cómo Dios te lleva a tierras áridas, a naciones donde nunca creíste que ibas a ir. Y Dios te da una música que sana la tierra, adoración, que busca el rostro de Dios y trae sanidad. Más, más, sobre toda esta casa. Sobre toda esta casa, sobre toda esta casa. Oh, veo cómo Dios viene a promoverlos en este fin de semana. Veo cómo Dios viene a despertar dones y ministerios. Vamos donde estés por unos minutos más. Honra a alguien, bendice a alguien, no te quedes solo. Busca a alguien en este lugar y comienza a orar por su vida. Actívalo. Siento algunos que tienen que honrar a Ned o alguno de sus pastores. Quiebra la vergüenza y que el amor te mueva en esta hora. Acércate a alguno de tus líderes y dile: yo te honro en esta hora.